El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, partidazo, cadena COPE, arrancado a las 11:30 con la victoria de la selección española 1-2 en Rumanía. Por cierto, Evangelio, del resto de partidos internacionales, ¿quieres destacar algo?
Aparte de lo de nuestro grupo, que por ejemplo, bueno, las victorias de Noruega y de Suecia, que por ejemplo Isaac, el delantero de la Real Sociedad, ha hecho un doblete con Suecia en Islas Feroe, han ganado 0-4. Aparte de eso, la única grande, gorda que dirías tú que ha jugado ha sido Italia, que ha ganado 1-3 en Armenia. Le ha costado, ¿eh? Solo lo ha conseguido en la recta final, y Armenia se ha quedado con 10 en la primera parte. Pero con esos dos goles de Belotti, sobre todo Italia lleva 5 victorias en 5 partidos, igual que España, pleno 15 puntos, y mañana lo podrían conseguir Polonia, que lleva 12 puntos de momento, y Bélgica, que juega en San Marino, que lo lógico es que lo logre también.
¿Cuáles son los partidos más
mañana hay un Alemania-Holanda.
Alemania-Holanda.
Alemania-Holanda a las 9 menos cuarto.
Te voy a estar pendiente de mañana. ¿Qué pasa?
No, que te iba a decir que si quieres partidos en esta fase de clasificación.
Ya.
Hombre, el de mañana está bien.
Sí, ese sí.
Alemania-Holanda. Claro.
Y hay un Serbia-Portugal, quedamos en tiempo de juego el sábado a la noche.
Bueno, eso no está mal.
Serbia-Portugal también está bien.
¡Lo he dicho!
Sí, sí. Oye, si es que tenemos un fin de semana apasionante por delante, ¿eh? Con la vuelta, con el Mundial de Baloncesto, con la selección, con la...
Rafa,
con Holanda, con Nadal. O sea, fin de semana top. Absolutamente top. Vamos a repasar el resto de noticias del día porque no hemos contado nada. Enseguida está Arancha para hablarnos de Bale, que ha hablado. ¿Ha hablado Bale?
¿En qué idioma?
Sí, ¿En inglés?
No.
Escucha, se le ha visto en un entrenamiento más feliz que yo le he visto en toda mi vida.
Pues ha hablado.
¿Has visto la imagen?
No lo he visto.
Debe celebrar un gol o una victoria ahí en una pachanguita. Está feliz, con los brazos levantados, sonriendo. Vamos.
¿Es un hombre nuevo?
Es que no lo he visto nunca así. Habrá entrenamientos en Madrid en los que sonríe y no hay imágenes.
Venga, vamos ya con Arancha entonces. Arancha, muy buenas.
Hola, Juanma, compañía, ¿qué tal?
Muy bien. Que ha hablado Bale en la concentración de Gales. Ha roto ahí su silencio.
Sí, yo creo que lo ha hecho un poco para quitarse de encima, ¿no? El hecho de tener que hablar, porque para explicar pues todo lo que había pasado en verano, su posible salida, su oferta a China y todas esas cosas, para no tener que repetirlas, y como es un futbolista que concede pocas entrevistas, pues yo creo que ha preferido, sí, en la primera oportunidad que ha querido, pues quitárselo de en medio, aguantar el chaparrón, contestar a todo. Fíjate que ha hablado de golf, ha hablado del verano tan extraño que ha pasado, ha hablado de muchas cosas.
Mira, perdona, no vamos a escuchar, mira lo que ha dicho.
No escucho ni leo a nadie. Sé que la gente no sabe nada de lo que pasa y no entiende nada, así que lo que la gente escriba o diga para mí no significa nada. No me afectó mucho lo que se dijo de mí en verano. De hecho, he pasado unas grandes vacaciones. Obviamente las cosas que han pasado seguirán siendo privadas, y si quieres respuestas quizá tengas que preguntarle al Real Madrid. Soy un gran aficionado al golf, ¿no me has visto en las fotos? Pero bueno, obviamente el fútbol es mi deporte número uno. Me pagan por practicarlo y trato de dar lo mejor de mí. El golf es un hobby, como todo el mundo tiene un hobby. No hay nada de malo en jugar. La gente hace una montaña de esto, y a mí lo que hace es mantenerme en calma fuera del campo y me ayuda a despejarme del fútbol, que creo que eso es bueno.
Es bueno que despeje del fútbol porque, claro, está muy estresado el hombre con el día a día.
Hombre, mejor el golf que las copas.
Sí.
Hemos conocido campeonísimos que su hobby era otra cosa.
No lee, ni escucha nada, ni oye a nadie, ni escucha a nadie.
La gente no sabe nada, es un fenómeno.
Sí, y la gente no sabe nada.
Bueno, me he preocupado, la verdad.
Sí.
Como gana otra Copa Europa, este se nos hace pis encima.
Ha emplazado al Real Madrid, ¿eh?
Sí, a que responda.
Sí. Pedir explicaciones, sí, y no sé qué, al Real Madrid.
Bueno, esa ha sido la frase de la entrevista.
Sí, sí. El que quiera respuestas, que le pregunte al Real Madrid. Además, Hazard ya toca balón y va a jugar contra el Levante, ¿no, Arancha?
Sí, en el entrenamiento que se ha incorporado hoy, de esta mañana, se le ha visto por primera vez tocar balón desde que se lesionara, y parece que va cumpliendo los plazos que en un principio marcaron los servicios médicos y que podría estar para el Levante. Ya te explicaba el otro día que Zidane normalmente, cuando un futbolista sale de lesión, salvo en una ocasión, nunca juega de titular. Veremos a ver si por esto del parón de selecciones sí pone a Hazard contra el Levante o... le da unos minutitos solo en la segunda parte, pero parece que el debut, por fin, con la camiseta del Real Madrid, con esa camiseta número 7 con la que todavía no ha jugado Hazard, está más cerca.
Por cierto, del repaso de lo que ha sido el día en el Real Madrid, declaraciones de Benzema en Radio Monte Carlo, hablando de lo que era la BBC.
No, c'était, bueno, c'est...
No sé si volveremos a ver un trío como este. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de él. Teníamos un misil como Bale. Teníamos a Cristiano, que era el goleador. Y yo era la pieza del medio que hacía que todo encajara.
Está bien, yo era lo que hacía que todo encajara. Si no,
un alto concepto de sí mismo.
Esto sin mí no hubiera llegado a ningún
lado. Es un documental,
lado.
Juanma, es una entrevista, es un documental que habla un poco de su vida. Hay unas declaraciones también en ese documental de Florentino Pérez que explica, ¿os acordáis de aquel gol que celebró por primera vez que le vimos en un palco celebrar un gol, que fue el de Benzema contra el Olympique de Lyon? Y explica que esa fue la primera vez que se sorprendió a sí mismo celebrando el gol y que le pidió luego perdón a Olas por haber hecho ese gesto. Y luego explica que posteriormente, en la décima, también con el gol de Sergio Ramos, también se levantó en el palco para celebrarlo efusivamente.
Gracias, Arancha, un beso.
Un beso, hasta luego.
12 y 18, ayer saltó un tema desde Asturias, desde el secretario técnico, director deportivo del Real Oviedo, de Michu, que habló del límite salarial. No sé si escuchaste estas declaraciones del límite salarial que tienen los clubes en la Liga Santander y en la Liga Smartbank, primera y segunda división. No pueden superar ese límite impuesto por la Liga, que es un límite. ¿En qué factores influyen en ese límite, Fouto?
Bueno, hay muchos factores. Ahora te voy a explicar en qué consiste la norma del control económico para algunos clubes de segunda división, porque esta norma es solo para segunda división, pero vamos a escuchar primero a Michu, sí, vale, y luego lo vamos a explicar.
Es que yo quiero que me digas por qué unos pueden gastarse 10 millones de euros en sueldos y otros solo se pueden gastar 5.
Claro, porque tiene que ver gastos-ingresos, lo que cobra cada plantilla, si hay una ampliación de capital, si hay publicidad, lo que cobras de televisión. A raíz de ahí hay una aplicación de la Liga que te hace tener un límite salarial.
Y
que
tú puede ahí ir no puedes pasar.
Eso es. Por ejemplo, la Almería la ha comprado un tío millonario que ha puesto 25 kilos encima de la mesa.
Sí.
Entonces se le ha ampliado el límite salarial a 12 millones de euros. El Málaga lo tiene, por ejemplo, claro, sobrepasado y con 14 fichas ya lo tenía cumplido. Entonces le han inscrito a 4 jugadores como medida de gracia que cobran el salario mínimo.
La teoría está muy bien, pero luego en la práctica pasan cosas como lo que ayer desveló Michu en Asturias.
Álvaro Medrán en el Valencia se queda 12 menos un minuto, rescinde su contrato con el Valencia. Vamos a poner que gana 2 millones de euros en el Valencia y que ahora no tiene equipo. Tú quieres firmar a Álvaro Medrán y negocias con él 200.000 euros, ¿vale? A ti te computa 1 millón de euros. La Liga te dice que no se cree que gane contigo 200.000 euros y entonces te computa uno. Entonces, evidentemente, 1 millón de euros no lo tienes. Necesitas 1 millón de euros de límite salarial, aunque tú solo le pagues 200 de gasto para el club. Serían 200.000 euros por temporada, pero la Liga no se cree eso. Entonces, necesitas tener 1 millón de euros en el tope salarial. Entonces, no puedes firmar a futbolistas. Es difícil que un equipo como nosotros firme futbolistas de primera con contratos altos, porque aunque negocies un sueldo de segunda, la Liga no se lo cree y necesitas el 50% de su anterior contrato.
Lo han entendido, ¿no?
Sí.
El año pasado, yo, si gané 2 millones de euros, he acabado mi contrato, me he quedado sin equipo y de repente digo, pues mira, voy a jugar por 200.000 euros en el Oviedo. Resulta que me dicen...
Tienes una valoración de mercado que te hace la Liga.
Claro, vale. pero el Oviedo dirá, no, perdona, es que yo lo voy a pagar 200.000. ¿Cómo que? No, pero es que figura 1 millón. No, pero que es que da igual que él ganara 2 el año pasado, bueno, que es que va a ganar 200.000.
No es de ahora, el año pasado el Reus, que desapareció,
claro,
tenía fichado, me parece que era Isaac Cuenca.
Eso sí, es, sí.
Y la Liga, no es que no se crea, es que la Liga hace esto para evitar que exista un pago en negro.
Tal cual.
Pago
no,
en B.
No, y no solo eso, Paco. La norma es solamente para los clubes de segunda, esta... Y es porque los presidentes de la Liga se quejaron de que había otros que pagaban unos sueldos que no se los creían. Esto es como si yo, Juanma, te ficho a ti, te ofrezco 500.000 euros y te digo, ahora te voy a pagar esta temporada 200.000 y los otros 300.000 te los meto la temporada siguiente. ¿Vale? Entonces tú estás driblando el control económico porque me estás ofreciendo ahora 200.000 para que me quepa en el tope salarial. Entonces, hubo clubes...
No le veo la trampa.
Ya, pero en la comunidad de vecinos, el del quinto A dice, oye, que el del cuarto B está haciendo esto.
Hazlo.
Entonces, hay que cambiarlo. Entonces, eso lo cambian los propios clubes. Esta norma la imponen los clubes que ahora se quejan. Y desde febrero está impuesta así. ¿Qué es lo que estima la Liga para valorar lo que tiene que cobrar un jugador? Pues es las dos últimas temporadas y es el número de partidos que tú has jugado. No es igual que Juanma Castaño juegue 30 partidos a que juegue uno. Vale más si juega 30 a que valga uno. Si has estado lesionado, no es igual que Juanma Castaño haya estado lesionado una temporada entera a que haya jugado partidos. Que tengas más de 36 años. Si tienes más de 36 años, por ejemplo, esta norma no te computa.
¿Qué ha pasado con Raúl Lizana?
Y luego se hace una media de lo que tú has cobrado. Y algo muy importante, Juanma, porque es que esto es lo que la gente no termina de entender. La Liga no te dice que tú tienes que pagar eso. tú pagas lo que quieras, pero te computa en el límite salarial, en el tope salarial, te computa lo que valga
sí,
ese
sí,
jugador.
Eso está claro.
Eso
sí,
es.
Sí.
Es decir, si yo un
aunque
club...
Aunque tú le pagues 200.000, si tiene 1 millón de tope salarial, va a figurar
claro,
1 millón.
Pero si yo tengo de sobra límite salarial, yo le puedo pagar lo que yo quiera.
Sí.
O si le quiero pagar el mínimo.
Ya, vale, vale, vale. ¿Y qué ha pasado con Raúl?
Raúl Lizuain iba a fichar por el Málaga y el Málaga tenía su tope salarial cubierto. Es un jugador que jugó en la Unión Deportiva hace 2 temporadas, este año en el Alcorcón. Rescindió contrato con el Alcorcón, fue al Málaga y en el Málaga, como no podía escribir porque tenía su tope salarial, pues le pusieron una valoración estimada. Que esto además te lo hace una aplicación de la Liga, esto no te lo hace nadie con una calculadora, sino que esto es una aplicación que te da lo que vale exactamente ese jugador. Y el Málaga no pudo inscribirlo porque era una ficha superior a la que podía
hacer. A
ver,
espera. Hola, Raúl, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido todo? O sea, ¿esto ha sido todo en la última semana de mercado?
Sí, bueno, yo en principio no rescindo con el Alcorcón. A mí me dan la carta de despido a falta de 5 días. Y claro, obviamente, con ese poco margen y más en la posición de portero era muy complicado, ¿no? Pues al final salió este tema del Málaga y ha ocurrido esta situación que estamos hablando.
Si no es indiscreción, claro, ¿cuánto habías ganado tú la última temporada?
En segunda,
sí.
En el Alcorcón.
Sí.
Pues un poco más del...
Del mínimo, un poco más del mínimo.
El mínimo son 120.000.
Sí, sí, un poco más del mínimo. Y entonces, ¿y qué pasa? ¿Que el Málaga no podía acceder a esa cantidad o qué?
Sí, a ver, el Málaga puede acceder a la cantidad de pagarme el mínimo.
Pero no se lo permiten.
Lo que no le permiten es que yo, como estuve hace 2 años en primera división, tengo un valor que me han estimado superior al mínimo, pero obviamente lo que yo digo es que al final... Según estés en una categoría u otra, el valor del
claro.
jugador cambia, ¿no?
Claro, es que tú, aunque tú cobres 120 esta temporada, o ibas a cobrar 120 o 130
pero como
en
el anterior
Málaga,
cobró
como habías
más.
Estado en primera, figurabas a lo mejor con 1/2 kilo de valoración, 1/2 millón.
No, mucho menos.
Mucho menos. Bueno, 300.000 de valoración.
Mucho menos.
Bueno, será igual, si en el momento que sea 1.000 euros más de lo que se puede,
claro.
ya no
claro,
lo pueden fichar.
Es que eso es.
Y entonces un tío se puede quedar en el paro,
claro.
aunque quiera bajarse el sueldo.
Él no quiere decir la cantidad, yo la sé, evidentemente no la voy a decir. Es una cantidad absolutamente asumible.
Sí.
El problema es que el Málaga, con 14 fichas profesionales, tiene su tope sobrepasado. Y en el Málaga hay jugadores que cobran 1,8 millones de euros. 1,8. O sea, hay plantillas en segunda división que 6-7 jugadores no cobran eso.
Y
con lo cual, en la Liga han dicho 14 y no más. Y te doy como medida de gracia, para que no puedas incurrir en alineación indebida, ya seamos el hazmerreír del mundo, 4 jugadores más para llegar a 18 por el mínimo.
Y Raúl, ¿la situación ahora cuál es?
La situación es esa, que a mí me han puesto ese valor y yo obviamente iba al Málaga a cobrar el mínimo. ¿Por qué? Porque al final uno queda, te despiden. Ya no es que llegue una rescisión y llegue un acuerdo. A mí me han despedido, no tengo trabajo, no he llegado a ningún acuerdo con el Alcorcón y las facturas hay que pagarlas, como se dice, ¿no? Y al final, pues cuando tienes una cosa y has cobrado X, pero ahora te ofrecen menos, pues obviamente yo quiero ganar más. Pero al final hay que trabajar, hay que cobrar dinero, hay que pagar cosas y uno, pues, en este momento, pues si tengo que ir por ese dinero, pues voy. Porque es lo único que hay ahora mismo. Por eso es lo que digo, yo lo que hablo siempre, yo entiendo las normas, entiendo lo que ejerce la Liga y es normal, porque ha habido un descontrol en todos estos años que no era normal. Pero hay casos y casos, y hay casos en los que se pueden revisar, hay casos en los que se pueden mirar según la situación y las circunstancias, en el que si a mí me despiden a falta de 4 días,
pues, claro.
pues el poco margen que yo tengo para encontrar algo es muy bajo. Y lo poco que he podido encontrar ha sido esto, y por una cantidad que me gustaría cobrar más, como te dije, por supuesto, pero es lo único y la única opción que tengo. Mm-hmm.
Este es un caso real, pero que claro, que con la norma aplicada, pues pagan justo por pecadores, pero el caso de Raúl es cierto que es un caso real. A mí desde la Liga me decían hoy que evidentemente las normas cada año van cambiando. Que esta norma es nueva, pero que la temporada que viene, pues a lo mejor, o en el mercado de invierno,
sí.
se meterá una norma en la que para este tipo de casos particulares...
Sí, la norma es muy comprensible desde el punto de vista de la Liga, pero cuando un futbolista elige entre el mínimo o el paro, esa norma debería,
claro,
de tener,
debería tener una flexibilidad,
una escapatoria.
Y sobre todo cuando es que a 4 días le ha rescindido el contrato, no ha tenido todo el verano para buscarse la vida. Raúl, que haya mucha suerte, muchas gracias, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Pide paso desde Estados Unidos con protagonista importante, Ángel García. ¿Con quién estás, Ángel?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Pues mira, para empezar estamos en una planta 29 de un hotel de Nueva York y estoy delante de una ensaladera preciosa, enorme, que es la que se entrega al campeón de la Copa Davis, y estoy con el tipo que ha cambiado el tenis mundial, con el tipo que ha llegado y ha dicho, una competición que estaba moribunda, voy a convertirla en la gran competición del tenis mundial. Gerard Piqué, buenas noches. Lo que empezó como el sueño de un torneo 250 pequeñito y demás se ha convertido en la mayor competición de tenis del mundo, en una pedazo de copa del mundo de tenis.
Bueno, todo empieza siempre con algo pequeño y se va desarrollando hasta se ha convertido en lo que es, ¿no? La Copa Davis creo que es una competición con mucho nombre, con mucha historia, son 119 años de competición y nada, estamos aquí pues para darle un cambio, para que haya un formato nuevo, para que vuelva a ser la competición que era hace unos años y que nos encandiló a todos, y en eso estamos, ¿no? En noviembre vamos a disfrutar del 18 al 24 de noviembre de la fiesta del tenis en la Caja Mágica en Madrid, y espero pues ver a todos los españoles y también los fans de otras selecciones, pues el venir a Madrid y que estén detrás de la selección.
Se ha dado el gustazo de convencer nada menos que a don Rafael Nadal Parera y a Novak Djokovic, a los dos mejores tenistas del momento. Así que todo tuyo, te escucha en sintonía del partidazo de COPE, Gerard Piqué, Joma.
Hola Gerard, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Y cómo te vas a arreglar tú para venir a la Davis tuya? Porque claro, tú te tendrás que entrenar todos los días, ¿no? ¿Dura una semana?
Sí, pero bueno, Barcelona-Madrid hay 45 minutos en avión, ¿eh? Que joder, no estamos... Que no es un vuelo de 6 o 7 horas.
Sí, la verdad.
Que está relativamente cerca. Sí que es verdad que la semana anterior a la Copa Davis es parón de selecciones. Entonces, pues bueno, poder estar en Madrid ultimando los últimos detalles y ver que todo está en perfecto estado. Y luego durante la semana de la Copa Davis, además da la coincidencia que jugamos en Leganés.
Sí, eso que es, ha sido Tebas, ¿no? Te ha echado una mano Tebas ahí.
Sí, somos íntimos con Javier y ya lo sabéis. Y nada, pues el calendario ha deparado eso y bueno, jugaremos ahí en Madrid, esperamos ganar. Pero bueno, después pues obviamente estando en Madrid lo más normal es que me quede y poder disfrutar de los últimos partidos.
Oye, ¿has convencido a Djokovic? ¿Cómo lo has hecho?
Pues nada, pues hablando mucho con él y haciéndole ver que la Davis es una competición única, que competir por tu selección y en equipos pues es algo distinto y que es muy especial, y al final pues nada, Novak accedió y muy contentos la verdad de tener a Novak en Madrid, de que representa a su selección, y la gran noticia que tenemos es que ahora mismo pues de los 20 jugadores de los top 20, 19 pues van a participar este año en la competición, ¿no? Esperemos que no haya ninguna lesión. Pero son cifras que hacían muchísimos años que no sucedía en la Copa Davis.
¿Te llevas bien con ellos? ¿Te sientes bien tratado por los tenistas?
Sí, de verdad que con todos los que he hablado, pues muchísimo respeto mutuo. Primero, yo creo que parte del mundo del tenis me vio como qué hace este futbolista entrando en el mundo del tenis. Y la verdad que, bueno, yendo con la verdad por delante, con mucha humildad, intentando sobre todo escuchar a la gente lo que necesita, lo que le falta a la competición y al mundo del tenis, pues intentando hacer un trabajo que sea bueno para los jugadores, para también el aficionado del tenis, y luego también, pues obviamente, para las marcas, para las televisiones. Al final, pues es un deporte que te diría que después del fútbol y el básquet quizás es el más importante a nivel mundial y que hay que tratarlo con mucho cariño.
¿Tú ahora disfrutas más viendo tenis que fútbol? ¿Ves más tenis que fútbol?
Estamos ahí, ¿eh? Te diría que quizás sí, quizás veo más tenis que fútbol.
Uh-huh. ¿Kyrgios va a venir a la Davis?
Depende del capitán, pero él está disponible y encantado de venir, pero esto es como todo, al final, como el concepto es tan distinto, la gente pues le cuesta entender, pero aquí habrá un capitán en Australia, que en este caso es Leighton Hewitt, conocido por todos, y él es el que decide, el que hace el equipo, son 5 jugadores por equipo. Lo más normal es que lo lleve, porque es el número uno. Hombre, australiano.
Te viene bien que venga, porque es que este, quiero decir...
Va... Bueno, más que a mí le viene bien al tenis, ¿no? Yo creo que Kyrgios te lleva mucho espectáculo.
Sí. ¿Te ves un poco reflejado a veces en Kyrgios, dando espectáculo?
Hombre, no creo que seamos parecidos.
No.
Creo que somos bastante distintos, la verdad.
No, tenéis un concepto del espectáculo. Lo que pasa es que lo tira por un lado y tú por otro.
Bueno, cada uno es como es, ¿no? Creo que Kyrgios no es, creo, la mejor comparación.
No.
Respecto a mí, no te digo que sea bueno o malo, simplemente que no creo que nos parezcamos.
Uh-huh. Nadal, ¿cómo lo ves? ¿Va a llegar a tope...?
Bueno, lo veo muy bien, la verdad que ayer ganó bien, está en semifinales, creo que tiene una oportunidad única de ganar su Grand Slam número 19, porque Novak y Roger pues han quedado eliminados, y nada, espero que lo gane, y luego pues sí, que llegue con muchas ganas y mucha energía para poder ganar la Copa Davis con España.
Va a ser muy caro ir al tenis a ver esta Davis. La gente, o sea, ¿o esto va a ser cosa para los palcos de los mega ricos de siempre?
No, ni mucho menos. Y además nos queremos diferenciar, ¿no? De todos los demás eventos. Creo que la entrada mínima son 25 euros. Estamos hablando de un precio que yo creo que está muy bien para ver el espectáculo que va a ser. Y nada, muy contentos de que venga cuanta más gente mejor, de que sea una fiesta del tenis, de que no solo estén españoles, sino que estén de todos los países, que vengan y viajen a Madrid para ver la gran ciudad que es y para que vean un espectáculo increíble como va a ser esta competición y que además, pues obviamente, alienten a sus selecciones.
¿Ha jugado la selección? ¿Ha ganado 1-2 en Rumanía?
Sí, lo he visto.
¿Has estado viendo el partido?
No he visto todo el partido, pero sí que lo he ido siguiendo y sé del resultado, sé que al final hemos sufrido, pero que bueno, que muy bien ganar en Rumanía. Además, ha metido Paco, que le tengo especial aprecio, y está en racha, Sergio de penalti, así que sí, obviamente sigo enterado de todo lo que pasa. La selección siempre ha sido, ya lo he dicho muchísimas veces, muy muy importante para mí y siguiendo a ver lo que hace.
Es imposible, ¿no? O sea, un retorno es impensable.
Sí, lo dije en su momento, es una página que ya pasó, que desde los, creo que 15, 16 años que empecé, pues me hizo muchísima ilusión todos los años que representé a la selección, pero en su momento ya dije que bueno, que ya tenía una edad, que quería priorizar, que para mí el Barcelona lo es todo y que quería dedicarle los próximos años de mi carrera a mi club, porque creo que se lo merece, porque al final, tampoco me queda mucho, ya estamos en una edad en la cual, pues, cada año que venga, pues, lo veré como si pueda ser el último, y nada, disfrutarlo muchísimo.
Pues nada, te agradezco mucho el paso por el partidazo, Gerard, que nos veremos en Madrid cuando sea la Davis, que será una gran competición. Por cierto, ¿vas a invitar a Florentino a la Davis como presidente de un club importante de la ciudad donde se celebra el torneo?
Sí, obviamente.
¿Sí?
Una cosa es fútbol y otra cosa es en este caso tenis, creo que no tiene nada que ver, como también invitaré pues a todos los jugadores del Real Madrid, del Atlético de Madrid, a que vengan para que disfruten del espectáculo, ¿no? Yo creo que hay que separar una cosa de la otra. Una cosa es pues el mundo del fútbol y cuando estamos ahí metidos y sumergidos en la competición y las rivalidades que hay, y otra cosa es cuando lo miras en perspectiva desde fuera y ves que bueno, que hay muchas otras cosas y que al fin y al cabo de lo que estamos hablando ahora es de tenis, y que pues estoy convencido que los jugadores del Madrid, sobre todo los españoles, pues querrán ir a ver a Rafa, querrán ir a ver a selección española a ver si puede ganar la Copa Davis por, creo que es sexta vez.
Eso es.
Sí, por sexta vez. Pues muy bien, muchas gracias, Gerard, por estar en el partidazo.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias. Piqué, que es ahora un auténtico empresario del mundo del tenis en Nueva York.
Del fútbol.
Y del fútbol, sí, bueno, y de los videojuegos y de todo.
De las hamburguesas.
Absolutamente de todo. Sí, ¿no? También. También.
Muchas puertas abiertas.
Sí.
Lo que leches.
Sí. 12:37, mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz.
Decía Nacho, Piqué es un tío muy grande, me pone mucho escucharle decir hemos ganado hablando de la selección española. Ojalá volviera. Sobre el caso de Raúl Izoaín, decía Javi, la Liga hace esto para evitar que se pague con dinero negro bajo cuerda, yo lo tengo claro. Otro decía, con esa ley entonces Silva nunca podría retirarse en la Unión Deportiva Las Palmas. Emanuel, ¿a nadie le ha llamado la atención que Jordi Alba diga, ya sabemos cómo es este árbitro? José Ángel comentaba, pues el sitio ideal para que se concentre la selección es Santander, está muy cerca para ir a jugar los partidos de la Eurocopa en San Mamés, ni a una hora de camino, y el clima es inmejorable para una preparación. Y por último, José, nos dice Juanma, hola chicos, me gustaría que en el partidazo me felicitarais por mi 45 cumpleaños y más aún que lo hiciera Juanma Castaño. Os escucho desde hace 25 años en la otra emisora.
Joder, pues oye, José, pues muchas gracias por haber dedicado 25 años de tu vida a escucharnos. Bueno,
habrá hecho algo más.
Habrá hecho algo más, sí. José, felicidades, celébralo por todo lo alto. 45 años no es nada, hombre, absolutamente nada. 12:38, 11:38, Manolo Lama vuelve al partido.
Juanma, vaya partidazo. Espero que nadie se lo esté perdiendo, porque con Yastel puedes ver toda la liga por un euro. Eso sí que es un fichaje estrella. Recuerda, toda la liga por un euro hasta 2020 con Yastel. Llama ya gratis al 1510. Eso es 1510 Yastel.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.